miércoles 22 de abril, el Supremo admitió un recurso presentado por un particular en contra del estado de alarma en el que este demandante solicitaba anular la orden que impide salir libremente a la calle y, en caso de no poder hacerlo de manera general, fuese en su caso particular al ser una persona que se considera sana y que puede demostrarlo. Pues bien, este mismo viernes la Fiscalía ha rechazado estos argumentos porque dice son contradictorios y sobre todo están basados en opiniones personales de este señor. La principal crítica por parte de este particular era que el gobierno está vulnerando los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación. Y es que ahora sobre la mesa está esta cuestión: si en un estado de alarma como el que estamos viviendo se pueden tomar las medidas que se están tomando. Alex Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y es que este nuevo debate va para largo, tiene bastante profundidad jurídica y ha cogido más fuerza en las últimas semanas, ¿eh?
Está empezando a coger más peso desde que a principios de esta semana un grupo de juristas presentase una queja ante el Defensor del Pueblo, un escrito en el que dicen, Ángel, por ejemplo, que se está produciendo, palabras textuales estas, la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia.
Y es que la clave de todo esto podría ser, en primer lugar, la diferencia entre el estado de alarma y el de excepción. En resumidas cuentas, lo que dicen estos juristas, Alex, es que se están tomando medidas que son más propias de un estado de excepción que de un estado de alarma. Hablan incluso de estado de excepción encubierto y para ellos se están vulnerando algunos derechos fundamentales.
Una de las juristas que defiende esta postura es Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, y estuvo en la tarde de COPE.
Las situaciones de alarma son situaciones más determinadas en un espacio o en un tiempo, y de ahí que sea el gobierno de la nación el que pueda declarar el estado de alarma y adoptar una serie de medidas, unas medidas que en ningún caso pueden afectar a determinados derechos.
Aquí esta catedrática se refiere a que durante un estado de excepción sí que se podrían vulnerar algunos derechos fundamentales, pero no en un estado de alarma como en el que estamos.
Es decir, una de sus quejas principales es que, para no causar demasiado pánico o asustar a la población, el gobierno declaró estado de alarma y, al verse desbordados por la pandemia, fue entonces cuando se vieron obligados a adoptar medidas urgentes, bueno, como puede ser el confinamiento, con sus multas correspondientes y te los saltas, lo que suponen una suspensión de libertades.
Bueno, y es que puede parecer poca cosa, pero la primera clave que aportó Mercedes Fuertes es que, aunque se puedan parecer los términos, los detalles son importantes.
En el ámbito jurídico es muy importante que los poderes públicos, los gobernantes, se acojan estrictamente a las funciones, a las competencias que en cada estado de alarma o de excepción establece la Constitución y una ley orgánica de 1981 que desarrolla el texto constitucional.
Y es que, Ángel, la catedrática cree que el gobierno debería haber obrado de otra manera.
A mi juicio hubiera sido más procedente que el gobierno hubiera acudido desde el primer momento, a principios de marzo, al Congreso de los Diputados, porque es el Congreso de los Diputados el que podía establecer con mejor rigor unas medidas que sí afectaban en parte a los derechos fundamentales.
Aquí reside, Ángel, la otra crítica importante en cómo han actuado, es decir, que para evitar gestionar la crisis en el Congreso de los Diputados junto al resto de partidos, decidieron declarar el estado de alarma en vez del de excepción y así tener una mayor potestad a la hora de tomar decisiones. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que luego vamos a comentar un poco más en profundidad, que por ley no se puede declarar el estado de excepción por una pandemia.
Hubiera sido el Congreso de los Diputados el que se hubiera reunido a principios de marzo a debatir, a ver qué es imprescindible para defender el interés común y luchar contra la pandemia. Y entonces ya hubiera dado las instrucciones al gobierno. Aquí lo que hemos vivido es que el gobierno en marzo, él solito, aprobó un decreto incidiendo en nuestros derechos fundamentales y después de varios días acudió para solicitar una prórroga.
My heart, it goes on, it goes on.
Todo este proceso es lo que ha provocado que se llegue a esa suspensión de derechos que estos juristas han denunciado ante el Defensor del Pueblo. Una denuncia en la que también consideran, y ojo a esto, a todas las sanciones impuestas por incumplir las medidas de confinamiento como nulas de pleno derecho.
Eso conlleva que si los sancionados demuestran de alguna forma que son medidas propias de un estado de excepción y que se han vulnerado algunos de sus derechos fundamentales, podrían reclamar la suspensión de esas multas.
Y es que la ley dice que en un estado de alarma se puede limitar la circulación o permanencia de vehículos o personas en lugares determinados, así como en horas estipuladas. Sin embargo, no la libre circulación. Leopoldo Abad es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Desde una perspectiva constitucional, la discusión sobre si las medidas adoptadas son más propias de un estado de excepción que de uno de alarma tiene mucho sentido. Que limitar la circulación de personas en lugares determinados o condicionar al cumplimiento de ciertos requisitos no permite limitar la libre circulación por todo el territorio nacional, que es un derecho fundamental. Ese derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución no puede ser restringido en los estados de alarma, y sí podría haber sido restringido si se hubiese declarado el estado de excepción.
Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar si se demuestra legalmente que han sido multas improcedentes? Que eso hay que demostrarlo, claro.
Pues desde el punto de vista jurídico, Ángel, la respuesta parece clara.
Entiendo que si el Tribunal Supremo declarase que el artículo 7 del decreto de declaración del estado de alarma, que impide la libre circulación por territorio nacional, es ilegal, las multas impuestas tomando como fundamento tal artículo 7, considero que sí podrían ser anulables.
Entonces, alegando esto, eso de que legalmente no pueden recibir estas multas, ¿se puede librar uno de pagar?
Si ya te han puesto una sanción, hay que pagarla, claro. Eso sí, luego se podría recurrir legalmente.
Mientras las sanciones no sean recurridas, deben ser pagadas. Otra cuestión es que se recurran estas sanciones, aunque sea tomando como base la posible sentencia estimatoria del Tribunal Supremo. Así que cada una de las sanciones tiene su propio orden jurisdiccional, por lo que no es fácil dar una respuesta sencilla a una cuestión donde se están produciendo tantísimas particularidades.
Claro, sí que es verdad que todo el tema del coronavirus ocupa ahora gran parte de nuestros esfuerzos y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero además de eso, siguen teniendo que lidiar con casos como estos.
¡Saluda a la cámara, tío! ¡Tomate! ¡Tomate verde!
Mira, yo también.
¡Ven, patrocinio! ¡Ven, muca, vaya, ve! ¿Dónde vas tan rápido, tan ligero?
Unos consumiendo drogas y alardeando de ellos, y los otros a más de 200 kilómetros por hora y fueron pillados gracias a un vídeo de Instagram.
Vaya, vaya personajes. Pero claro, a estas personas se les sanciona por el delito en sí, con el agravante de saltarse al confinamiento, un delito por cada lado. ¿Cómo tiene que proceder la policía en estos casos?
Yo creo que se tratan de dos acciones ilícitas diferentes. En un caso se trataría de un delito y en otro caso el saltarse un confinamiento se trata de una sanción de carácter administrativo, no una sanción penal. Por lo tanto, son dos cosas distintas y entiendo que se castigarían las dos de forma independiente, ¿no?
Fíjate, Ángel, atento a esto. Desde que comenzó el estado de alarma, han interpuesto entre Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos locales y autonómicos más de 700.000 multas y han detenido un total de 6.507 personas.
Bueno, pues esperemos que a la gente le haya quedado un poquito más claro el porqué de todas estas polémicas, en qué están basadas y de dónde vienen algunas de las críticas judiciales al gobierno, podríamos decir. Alex, muchas gracias. Hasta ahora.
De nada, Ángel. Hasta luego.